7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan al diputado federal del Partido Verde, Benito Aguas Atlagua, tras un ataque armado en Veracruz. Un juez de control aplaza hasta enero la audiencia de Diego N., ese estudiante del Politécnico Nacional que hablamos ayer, acusado de violencia digital por manipular imágenes de sus compañeras. Magistrados del Poder Judicial acusan falta de transparencia en el proceso de selección de candidatos a los 900 cargos que se elegirán el próximo año. El gobierno de México, en concordancia con la UNAM, reduce su presupuesto apegándose, dice, a un programa de austeridad. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez acuerda entregar la presea al activista y periodista Ninfa María de Andar Martínez. Concluye sin acuerdo la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras acordar una transición pacífica en Siria, en tanto continúan bombardeos de Israel en Damasco.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 10 de diciembre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy contento. Despertarme temprano siempre hace que inicie bien el día. ¿Cómo te fue en la fil?
Muy bien, muchas gracias, querido Diego. La verdad es que fue una gran experiencia, una buena presentación de Batalla por la Atención y feliz de haber estado pues en ese extraordinario evento. Ya nos contarás porque tú también anduviste por allá y feliz también de estar de regreso aquí en la Ciudad de México para llevarles ya 2 horas de información de lo que está pasando en México y en el mundo en varios temas importantes que merecen atención y de los cuales nos interesa, por supuesto, conocer su punto de vista y la invitación por eso, Diego, a que participen con nosotros.
Claro que sí, nos pueden contactar al 55-529-2599, siempre serán bienvenidos los comentarios. Y también nos pueden contactar en Twitter como @ibero99fm, a mí me pueden encontrar como @yosoyicarus y a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos. Oye, déjame contarle rápido una anécdota que yo creo que ya necesito vacaciones, porque el otro día soñé que daba el teléfono aquí, pero daba el teléfono de mi casa. Y entonces, digo, ya después no me enteré si me marcaron o no, porque ya yo no llegué a esa parte del sueño, me tuve que despertar antes. Pero yo creo que ya es una señal de que se acerca diciembre, temporada navideña, y hacen falta unas vacaciones. Pero bueno, por lo pronto, esta y la siguiente semana seguiremos llevándole la información todas las mañanas. Después nos vamos a ir, ahora sí, un par de semanotas, debo decirlo. Normalmente nos vamos una semana, pero ahora estaremos 2 semanas de vacaciones. Pero mire cómo ha estado el año y cómo anda la cosa. Yo creo que sí nos van a caer bien unos días a nosotros y en una de esas a ustedes también, descansar un poquito en las noticias, pero ya recuperaremos el ritmo en enero. 7:05. Y en lo que usted, si puede, nos manda algún mensaje, algún saludo, me recomienda a lo mejor algún ejercicio para ya no soñar con esas cosas. Aquí atentos y mientras nosotros le presentamos aquí la información más importante de esta mañana.
Este Estas son las noticias.
Bueno, y empezamos con la información. Le contamos este diputado. Fue asesinado el diputado federal Benito Aguas Atláhuac, quien falleció después de un atentado mientras viajaba en su camioneta en el municipio de Songolica, en Veracruz. La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento y, bueno, pues está realizando, ya sabe, las investigaciones en torno a los hechos.
También les contamos que el gobierno de Chiapas desplegó este lunes a un centenar de elementos del nuevo grupo élite Fuerza de Reacción Inmediata PACAL en Tapachula, la ciudad con la mayor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo a la última encuesta del INEGI. Tapachula alcanzó el 91.9% en percepción social de inseguridad en el trimestre pasado, superando a Fresnillo, Zacatecas, que había ocupado el primer lugar.
Y nos vamos ahora a Sinaloa, donde la Fiscalía de Estado confirmó el asesinato de un creador de contenidos, sobre todo entiendo en TikTok, Leobardo Aispuro, quien fue asesinado fuera de su domicilio en Culiacán, en la colonia 21 de marzo de Culiacán. En el mismo atentado resultó herida de gravedad también su esposa, quien falleció poco después.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Mario N., el sujeto que intentó desviar un vuelo comercial que tenía como destino Tijuana hacia los Estados Unidos el domingo pasado y que logró ser detenido en Jalisco, pero que por miedo a ser procesado chocó la patrulla en la que era conducido el Ministerio Público en Jalisco. La Fiscalía detalló que, derivado de entrevistas y diligencias pertinentes, investigará al pasajero por amenazas, ataques a las vías de comunicación y los delitos que resuelten.
Y ayer tuvimos una entrevista con la abogada de las jóvenes del Poli, ¿se acuerda usted? Estas jóvenes que fueron pues afectadas porque uno de sus compañeros usó sus fotografías de redes sociales para montar sus rostros sobre cuerpos desnudos y además vender las imágenes. Bueno, pues se acuerda que ayer la abogada nos decía que vendría justamente esta nueva audiencia, pues la audiencia de vinculación a proceso que estaba contemplada para ayer fue aplazada hasta el 29 de enero porque dice que la defensa no estudió la carpeta de investigación de una tercera víctima, otra estudiante del Poli que también lo denunció por alterar sus fotografías con inteligencia artificial y comercializarlas. Hay que recordar que ya ha recibido este joven el auto de libertad en 2 de las 8 denuncias que tiene abiertas por violencia digital.
Y en noticias acerca de la reforma judicial, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la nueva reforma judicial en México puede socavar seriamente la independencia del sistema de justicia y su capacidad de defender eficazmente el Estado de Derecho. Asimismo, expresó su preocupación por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pues dijo que esta no debe ser la respuesta en este tipo de circunstancias.
Y hay más voces que muestran su preocupación por este tema de la reforma judicial. Magistrados en funciones advirtieron que no hay seriedad ni transparencia en el proceso para seleccionar a los aspirantes que buscan la candidatura a los casi 900 cargos que se van a renovar. Por ejemplo, este fin de semana conocí a una juez que me decía, yo llevaba 20 y tantos años en el servicio del Poder Judicial, salí en la tómbola y como salí en la tómbola, adiós, me voy el próximo año. A mi casa, bueno, pues hay opacidad, dicen los magistrados, en este proceso. Han encontrado nombres duplicados, registros, su nombre, personas que esto ya sabíamos que se podía, que se inscribieron en los tres comités de evaluación. Como al final depende de dos cosas: uno, que cumplas los requisitos y sigas, y dos, si hay muchos, vacía la tómbola. Entonces, como va a haber tres tómbolas, pues hay obviamente quien pensó, pues me apunto en las tres y con una de esas salgo sorteado. En la conferencia de jueces y ministros de ayer, los juzgadores cuestionaron que las casi 50,000 personas registradas dadas a conocer en noviembre, de esa lista ya van en 33,000, y bueno, pues no está muy claro cómo pasamos de 50,000 a 33,000.
Y también les contamos que al no haberse convocado ninguna consulta popular para 2025, en el plazo previsto, el Instituto Nacional Electoral liberó 4.600 millones de pesos de los más de 40.000 millones que pidió a la Cámara de Diputados para su presupuesto del próximo año. Consejeras del INE informaron este tema a los diputados en un nuevo intento por negociar el presupuesto que se dedicará el siguiente año de forma exclusiva para la organización de elección de jueces, magistrados y ministros, para el que proponen 13 mil millones de pesos.
La Universidad Nacional Autónoma de México publicó su programa de racionalidad presupuestaria aplicable el próximo año, que dice que con disciplina, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, siguiendo las medidas de austeridad promovidas por el gobierno federal. Por eso en la UNAM no habrá nueva. Esto no es una buena noticia, me parece. Yo entiendo que hay que ser muy responsables con el gasto privado y con el gasto público, con ese todavía más, pero a mí no me parece una buena noticia que la UNAM diga que no va a tener nuevas plazas laborales, que van a reducir al mínimo los viajes al extranjero y al interior del país junto con el tema de los viáticos, que van a usar Zoom. Pues sí, está bien, qué bueno, seguramente hay viajes que se podrían haber ahorrado, pero la investigación también requiere que se encuentren las personas. Ya lo vivimos en la pandemia, la distancia y la comunicación a distancia puede ayudarnos para resolver muchas cosas, pero no debemos subestimar la importancia del encuentro físico, de la presencia física en las actividades, en los seminarios, en las reuniones. Por lo pronto, dicen que en una de las partidas presupuestales le van a bajar 30% comparado con el año actual.
Y en noticias un tanto más optimistas, en la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez aprobó otorgar este reconocimiento a la activista y periodista Ninfa María de Andar Martínez, fundadora del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. Al presentar el dictamen por el que otorga el galardón en su edición 2023, la presidenta de esta instancia, Virginia María Magaña, explicó que la decisión se tomó después de realizar un riguroso análisis de su trayectoria y su labor incansable como activista y periodista. Y en noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU concluyó sin avances significativos su reunión de urgencia solicitada por Rusia para abordar la situación en Siria tras el derrocamiento del expresidente Bashar al-Assad este fin de semana. El encuentro se realizó en Nueva York a puerta cerrada y en ella han participado el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, y el subsecretario general para operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, mientras que en Damasco, las autoridades de Estados Unidos han detenido este lunes a un sospechoso del asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de United Healthcare, en las inmediaciones de Hotel Hilton, en el centro de Manhattan, la semana pasada. La comisaría de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo en conferencia de prensa que Luigi Mangione, de 26 años, fue detenido en un restaurante McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, mientras portaba una pistola y un silenciador, un arma muy consistente con la utilizada en el asesinato.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vamos con un adelanto con el mundo deportivo, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás?
Querido Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer terminó la semana 14 de la NFL con muchos récords. Por una parte, esta transmisión especial simultánea y esto que ya nos tiene acostumbrado a la NFL con pues nuevas herramientas para atraer nuevos públicos. Ayer el duelo que terminó con victoria para los Cincinnati Bengals 27-20 sobre los Dallas Cowboys, pues tuvo una proyección simultánea de los Simpson, en la que igual replicaban las mismas jugadas en tiempo real del partido, pero con personajes de la serie, así como momentos interactivos, entrevistas que realizaban Marge o Lisa Simpson a los jugadores en directo. La verdad es que una pasada lo que fue ayer esta transmisión. Ya se había hecho hace algún tiempo con la franquicia de Toy Story, también en un partido en Londres. Y bueno, también destacar dentro de este partido los 300 lunes por la noche que ha transmitido John Sutcliffe, el reportero de cancha de ESPN, que tiene los derechos de este concepto acá en México. Y bueno, por supuesto, un hito en la historia del periodismo deportivo. Y bueno, dentro de lo deportivo, los Bengals que consiguen su quinto triunfo en el año, 5 victorias, 8 derrotas, todavía mantienen vivo el sueño de la postemporada. Los Cowboys, con ese mismo registro de 5 triunfos y 8 descalabros, permanecen en el tercer puesto de la división este de la Conferencia Nacional. Ya no dependen de sí mismos y necesitan que los Commanders tengan una caída estrepitosa para poder soñar con la postemporada.
Bueno, vamos a ver qué viene, querido Omar. Muchas gracias, como siempre, por el adelanto.
Seguro, querido Mario, pues ya nos estaremos escuchando en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es Omar García con la información deportiva. Y bueno, vamos a seguir atentos dentro de los temas del día a esto de la salud de Lula da Silva, que debo decirle yo que cuando empecé la revisión de información tempranito y vi que estaba en terapia intensiva por un derrame, pues sí se asusta uno, pero ya viendo las notas, lo que dicen es que tuvo un golpe hace unos días el presidente brasileño y traía dolor de cabeza. Le hicieron una revisión, encontraron que tenía una hemorragia producto del golpe y le hicieron una intervención, pero fue, parece que una intervención más como para prevenir un mayor daño, y parece que se encuentra bien estable, dicen las autoridades brasileñas. Pero bueno, vamos a estar atentos a ese tema también en esta mañana. 7:16.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Siete con diecinueve minutos, y vamos a arrancar nuestro programa platicando de lo que ocurre en Veracruz, donde hay varias notas importantes. En principio, uno de los temas que queremos hablar, por supuesto, es este decomiso de huachicol en el estado, pero inevitable platicar también con Alejandro del asesinato de este diputado federal. Y bueno, le agradezco como siempre a Alejandro Aguirre, gran periodista que se encuentra en Veracruz y que amablemente nos toma esta llamada. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Sí, la verdad, muy lamentable, nos sorprendió auténticamente el atentado contra el diputado federal Benito Aguas, el diputado federal por Songolica, una zona, Mario, tú conoces Veracruz y además la zona de Songolica, pues nacionalmente conocida. Songolica está ubicada en la zona montañosa, en la zona serrana aquí del estado de Veracruz, y una zona particularmente caracterizada por la pobreza. Sí, es una zona muy pobre, una zona que habitualmente adolece de recursos económicos para trabajar los cultivos, para trabajar las carreteras. Una zona de esas zonas que, al menos en el estado de Veracruz, siempre están dentro de los catálogos de la pobreza. Sí, y de esa zona era el diputado federal Benito Aguas, un diputado con mucha presencia en medios de comunicación, Mario, mucha presencia.
¿Por qué? ¿Había tenido una trayectoria pública relevante?
Sí. Mira, y no es por hablar bien de una persona que muere o fallece en estas condiciones, lo cierto es que sí, tenía presencia en medios de comunicación locales, medios de comunicación estatal. Se le conocía por buscar justamente recursos para la zona pobre de Songolica, buscar combatir la pobreza. Se movía, gestionaba a través de programas, buscaba bajar recursos, así era un personaje presente en el estado de Veracruz, no de estos diputados que durante el proceso en el que están como diputados desaparecen, ¿no? O sabes poco de ellos, ¿no? Este personaje estaba presente en medios de comunicación, buscaba gestionar, llama la atención, además la forma en la que lo matan, pues es un atentado que, pues, por supuesto tiene éxito, en el cual un motociclista se le empareja y le dispara. De acuerdo a la información disponible, cuando esos disparos surten efecto, uno de ellos fue en el pecho, otro en la cabeza. Por supuesto que el diputado federal ya estaba prácticamente muerto cuando llegó al área de urgencias en el hospital más cercano. Después buscaron moverlo a un hospital de mayor envergadura en el puerto de Veracruz, pero ya era imposible.
Su estado. Oye, de salud. ¿Y la esposa también?
Y murió. No, la información sobre que la esposa murió todavía está vaga. Se sabe que hay otra persona que murió en la zona, sí, otra persona que sí, que murió. Se pudo haber tratado del chofer, pudo haber tratado de algún daño colateral, alguna persona que iba acompañando al diputado, pero no, el hecho de que pudiera ser la esposa hasta el momento no está confirmado. Pareciera que se trata así.
Sí, pues Marco. Importante este dato que nos das, y bueno, pues muy grave, por supuesto. La vida de cualquier persona vale lo mismo. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, pero no deja de ser grave que a un diputado federal pues, se le asesine como acaba de ocurrir. Y bueno, le decía a nuestro amigo del auditorio Alejandro que además de este tema, que bueno, fue uno que no teníamos previsto evidentemente, pero que la realidad se impone, está este otro que es el de un decomiso importante de huachicol Y bueno, pues seguramente habrá quien diga, pues cómo no, se supone que el tema del huachicol ya estaba atendido desde principios del sexenio pasado, pero es una realidad que ahí sigue y en ese marco se inscribe este operativo. Cuéntanos.
Sí, mira, ayer el gobierno federal informó sobre un decomiso de más de 1,000,000 de litros. Estamos hablando de algo mayúsculo, ¿no? Es 1,000,000 de litros de hidrocarburos. Ajá. Esto, por supuesto, que es durísimo, durísimo al tema del robo y contrabando de hidrocarburos aquí en Veracruz, lo que es el huachicol. Se hablaba de una operación conjunta, y sí fue confirmada, una operación conjunta entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía de la República, y cayeron a los municipios de Veracruz, Ignacio de la Llave. Esos municipios, Mario, están en la zona centro del estado, muy cerca de la zona de Boca del Río, de Alvarado, muy cerca también de Jalapa, de alguna manera. Estos municipios de Veracruz, de Ignacio de la Llave, ahí fue donde las autoridades catearon 6 inmuebles que estaban vinculados a esta actividad del huachicoleo y detuvieron a 10 personas más presuntamente relacionadas con esta red delictiva. Entonces, en este lugar aseguraron 1,197,000 litros de hidrocarburo, dice la autoridad, y también se confirmó acá que es como llenar 30 pipas de 40,000 litros cada una. Entonces, bueno, aparte también incautaron granadas, cartuchos, cargadores, vehículos, y bueno, aparte detuvieron a 10 personas. Entonces, sí se trata de un decomiso mayúsculo, insisto, no es común que en Veracruz sean este tipo de golpes a la red de hidrocarburos, a la red del robo de hidrocarburos, del huachicol, y decomisaron 1,000,000 de litros en 6 inmuebles, en 2 municipios aquí en el estado de Veracruz. Primer decomiso importante que se da en el gobierno de Rocío Nale, Mario.
Un gobierno que acaba de entrar, ¿y qué podemos decir de este primer momento? Tocamos base contigo hace poco, justamente cuando todavía se daba esta transición. ¿Qué estás viendo hasta ahora en el arranque? ¿En qué condiciones empieza?
Fíjate, Mario, que es un tema importante el que tocas, porque le dejaron la vara muy alta a Rocío Nale, pero muy alta en ineficiencia. Honestamente, Cuitláhuac García fue un gobernador que dejó mucho que desear, y no solamente para los veracruzanos, y te aseguro que hablo por la gran mayoría, o sea, por los que nos escuchan a través de tu señal, te aseguro que la gran mayoría de los veracruzanos que te escuchan y me escuchan han de coincidir. O sea, fue un gobierno auténticamente gris el de Cuitláhuac. Y bueno, por supuesto que le deja... Mira, de entrada, y no suena muy agradable decirlo, pero no lo puede hacer peor Rocío Nale, no lo puede hacer peor que Cuitláhuac García. Pero además, si trae otro chip, mira, desde que entró, dijo que iba a ser un gobierno con una política seria. Ya cuando eso lo dijo Rocío Nale, es porque auténticamente sabía lo que estaba pasando, lo que pasó con el gobierno de García. O sea, de hecho, incluso los veracruzanos leemos y se lee que Rocío Nale, pues, en ningún momento, incluso ni cuando tomó protesta, teniendo a Claudia Sheinbaum como testigo aquí en el Congreso de Veracruz, porque ella vino, en ningún momento se refirió a logros de Cuitláhuac García, y eso llamó la atención. En ningún momento dijo que algo hubiera hecho bien Cuitláhuac García, es decir, lo ignoró en el discurso, y eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque sí quedaron muchísimos pendientes. Veracruz, las carreteras de Veracruz son verdaderamente terribles, ¿no? Entonces, eso es por mencionar un tema, pero educación, la deuda, en fin. Entonces, el gobierno de García Jiménez fue muy malo, y Rocío Nale pues viene además no solamente malo para Veracruz, sino para los morenistas. Los mismos morenistas de Veracruz no ven con buenos ojos a Cuitláhuac García. Incluso ni siquiera lo invitaron a la asamblea informativa que presidió Luisa María Alcalde y que presidió Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, eso te habla de que ni siquiera haya estado presente en esa asamblea informativa. Entonces, Rocío Nale tiene muchos retos por delante. Ojalá cuando menos cumpla la mitad de ellos. Con eso créeme que estaría bastante bien para Veracruz. Y insisto, tiene que trabajar mucho en salud, trabajar mucho en carreteras, trabajar mucho en deuda y trabajar mucho en todos los temas que tienen que ver con colectivos de desaparecidos, Mario. Entonces, considero que, digamos, dándole todavía ese beneficio de la duda, Rocío Nale sí trae esperanza al estado, tomando en cuenta el pésimo trabajo que hizo su antecesor. Eso es algo que va a contar mucho. Y otra cosa, Rocío Nale tiene mucho apoyo del gobierno federal. O sea, la presidenta Sheinbaum constantemente hace referencias a ella, y es notoria no solamente la amistad con personas, sino también la vinculación que va a haber. Creo que eso también puede ayudar mucho al estado de Veracruz. Esperanza, vamos a ver, hay que darle unos meses, pero al menos de momento ya se le presentó un caso muy complicado en el diputado Aguas, a ver qué pasa.
Claro.
Y por otro lado, parece que va a haber movimiento en la Fiscalía de Veracruz, parece que van a remover a la fiscal Hernández, que era muy cercana al anterior secretario de gobierno aquí en Veracruz, que por cierto el anterior secretario quiso quitarle la candidatura a Rocío Nale. Entonces imagínate cómo están las cosas.
Vaya. Bueno, pues así está la situación en Veracruz. Muchas gracias, Alejandro.
Te mando un abrazo, Mario. Habrá que ver qué pasa con el que en cuanto a lo que dé a conocer la Fiscalía de Veracruz, en el caso del asesinato del diputado Aguas. Y bueno, en cuanto a la gestión en Ale, pues estemos pendientes, Mario. Todavía le resta mucho tiempo, pero insisto, peor que García Jiménez, difícilmente, Mario. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias. Ojalá tenga mejores resultados. Es Alejandro Aguirre, periodista de Veracruz, con la información de lo que pasa en ese estado en varios temas, que bueno, pues destacamos por supuesto el atentado y el asesinato de un diputado federal, que yo sé que en este país ya nada nos sorprende, todo se vuelve parte del paisaje, pero no es menor, pues en cualquier parte del mundo el asesinato de un legislador federal, claro que tendría que ser noticia y la presidenta tendría que decir algo al respecto y los partidos políticos tendrían que estar diciendo algo al respecto. Y sabe que es lo más grave, que no pasa nada, ¿eh? Es una nota más ahí perdida dentro de las muchas en el día, o a ver si en la mañanera hay alguna respuesta distinta, pero por lo pronto en la conversación, en las redes, en las reacciones de los actores políticos, es un día cualquiera. 7:29, tiempo para las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, vamos con la información. Dice, bloquean autopistas por deudas del tren Maya se refiere. Transportistas y contratistas de distintas empresas bloquearon durante varias horas las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro para exigir al gobierno federal el pago de sus trabajos en el tren Maya.
El Universal.
Y en el Universal nos dice, deportaciones masivas de Trump ponen en riesgo cosechas en Estados Unidos. Alertan. Para calificadoras y expertos, las políticas que el próximo presidente promete implementar impactan negativamente en inflación, además de generar escasez.
La jornada.
Trump comenzará la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Las restricciones desde el primer día de su gestión, dice Stephen Miller, su jefe de gabinete, cunde el temor entre personas sin documentos. Alistan planes de emergencia por si son detenidos.
Milenio.
Marina y Sedena destinan más de 5 mil millones de pesos a renovar flotas aéreas. Esperan el próximo año 25 aviones y 41 helicópteros para sus actividades operativas. En Culiacán van 546 muertos y en Veracruz asesinan a diputado del Verde.
Excelsior.
Reasignarán 30 mil millones de pesos a educación, campo, esto dice el periódico Excelsior. Hoy discuten el presupuesto federal en comisiones. Los recursos obtendrán de los recortes al Poder Judicial y a los reguladores, confirma Ricardo Monreal, líder de Morena en el San Lázaro.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice, alcanza la inflación su menor nivel en 8 meses. Cierra el INPC en noviembre en 4.55% anual y seguirá a la baja, según expertos.
El Economista.
Inflación y las 2 meses a la baja presionan precios al productor.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que hay 30 mil empleados de salud menos que en 2018, la cifra a la baja desde pandemia.
Prensa Internacional.
Vámonos con la prensa internacional. El New York Times trae en ese momento como destacado la detención de Luigi Mangione, este hombre acusado de haber asesinado en Manhattan al director de una compañía aseguradora, del cual pues, se ofrecen cada vez más detalles de su historia, de quién es, incluso de sus motivaciones, en esto que se ha convertido en una crisis en varios sentidos, no solamente por el asesinato en sí mismo, la persecución, la búsqueda, la detención el día de ayer, sino por las expresiones de apoyo que ha recibido este hombre en Estados Unidos, por quienes consideran pues, que es una especie de vengador, de justiciero frente a los abusos de las aseguradoras, lo cual pues, revela también el malestar social, pero también me parece una descomposición si asumimos que por ahí está la ruta, imagínese, para resolver ese tipo de situaciones.
Y por otra parte, el país tiene como encabezado pues lo que está sucediendo ahorita en Siria y dice: la desesperación de miles de familiares sirios ante el matadero humano, la cárcel símbolo de la represión del Assad, puede estar muriéndose bajo tierra. Y sí me gustaría destacar que es muy cierto lo que dices, Mario. La noticia acerca de la violencia que hay en Veracruz, pues nada más apareció como un subtítulo en las portadas.
Primeras planas y encabezados.
Son las 7:34 y hoy estamos dando seguimiento a varios temas. El primero fue la situación en Veracruz con la nueva administración que encabeza Rocío Nale. Y ahora nos vamos con el tema de la reforma judicial. Y acuérdese usted que hubo un plazo para que los interesados llegaran, se inscribieran. Y estábamos pues en la duda de quiénes eran las personas. En el caso del Poder Judicial se había manejado con mayor transparencia, pero en el caso de los comités de selección, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues estábamos en el aire y ahora hay más información, pero no necesariamente resuelve el tema. Vamos a platicar esto con el licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, quien siempre es un gusto saludar. Francisco, ¿cómo estás? Muy buen día.
Qué gusto saludarte, Mario. Muy buenos días para ti y para tu audiencia.
A ver, cuéntanos, por favor, qué es lo que sabemos hoy de en qué va este proceso en el que se han inscrito pues miles y miles de personas.
La etapa en la que nos encontramos ahorita dentro de todo este proceso inédito de la elección de personas para ser jueces, magistrados y ministros es que cada uno de los tres comités está revisando si los aspirantes cumplen con los requisitos constitucionales y legales para poder ocupar uno de estos cargos de jueces, magistrados o ministros. Este plazo se vence de aquí al próximo domingo, al 15 de diciembre, porque es cuando los tres comités, a más tardar, tienen que estar publicando el listado de aspirantes que cumplen con estos requisitos constitucionales y legales de elegibilidad. Es decir,
el 15 de diciembre, en 5 días, tendrían que tenerlo.
Así es. A mí me parece humanamente imposible, Mario, que realmente los comités de evaluación, especialmente el del legislativo y ejecutivo, me refiero a ellos porque es el que tiene el mayor número de registros, no así en el caso del Poder Judicial, que rondan ahí poco más de 3,000, pero en el caso del legislativo y el ejecutivo, cada uno tiene poco más de 10,000 aspirantes. En teoría, tendrían que estar revisando cada expediente que presentó cada uno de los aspirantes, estar revisando, por ejemplo, si las 5 cartas de los vecinos son auténticas, son de vecinos, son vecinos reales, no son inventados. Es decir, revisar con detalle cada uno de los documentos. Eso es lo que tendrían que hacer. Pero a mí me parece humanamente imposible que eso no lo van a lograr, sino simplemente van a hacer pues una revisión superficial de ahí para que ellos puedan decir, a ver, estos sí cumplen con los requisitos y estos no cumplen. De tal forma que el próximo domingo, 15 de diciembre, los comités tienen que estar publicando este listado de aquellos aspirantes. Y de ese universo, si por ejemplo, si hay ahorita 10,900 en el de aspirantes en la lista preliminar del Poder Legislativo, si todos cumplieran con los requisitos, todos esos deberían de pasar a la siguiente etapa, que va a comprender del 16 de diciembre al 31 de enero, porque es la fecha límite que tienen los comités de evaluación para calificar la idoneidad de los aspirantes y que publiquen el listado ya de los candidatos que van a tener el derecho a hacer de entrar a la tómbola. Y esto va a ser durante el mes y medio, y ahí también,
o sea que,
veremos.
Perdón que te interrumpa, Francisco, pero entonces hay un primer filtro, es este que estamos viendo en estos días, que es
así
si
es.
Cumplen con los requisitos nada más, que es la así cédula, es. Que es el tema de las cartas que nos dices, y luego viene un segundo filtrado de idoneidad. Ahora, en ese proceso, ¿qué criterios, y si está claro, con qué criterios los van a filtrar? Porque veía, por ejemplo, que le preguntaron el otro día a la presidenta sobre familiares de algunos integrantes del Poder Judicial, creo que de la ministra Cordero en retiro y alguien más, y decía, seguro no pasan ellos por los filtros. Y yo pensé, bueno, pues más allá de que si me gusta o no me gusta que algún familiar de algún integrante del Poder Judicial o de la clase política esté ahí, pues si no es un requisito no deberían quitar a nadie pues porque es pariente de otro. O sea, no puede ser un asunto discrecional, es a lo que me refiero. Y por eso la pregunta es si está claro cuáles son esos criterios de idoneidad con los que se va a decidir quién pasa y quién no pasa.
Bueno, el tema es que esos criterios de idoneidad, en mi opinión, el Comité de Evaluación del Poder Judicial es el que ha sido el más transparente de los tres comités, de los tres poderes. Día con día fueron publicando el corte de las personas inscritas para ocupar cualquiera de estos cargos de jueces, magistrados y ministros. Es el Comité de Evaluación del Poder Judicial en el que en su convocatoria establece parámetros objetivos para poder llevar a cabo esta evaluación y determinar quiénes son idóneos, si cuentan con experiencia jurisdiccional, experiencia académica, experiencia en el ejercicio de la profesión, e inclusive les van a hacer un examen. Porque, por ejemplo, en el caso de los comités del legislativo y del ejecutivo, pues prácticamente hay un gran margen de discrecionalidad porque no nos han informado cuáles van a ser esos criterios que van a tomar para determinar cómo van a acreditar, por ejemplo, temas de fama pública. El Poder Judicial presume que todos los aspirantes gozan de fama pública, salvo que se demuestre lo contrario. Y en el caso del legislativo y el ejecutivo, ellos toman inclusive como una puntuación el que los candidatos tengan una fama pública. Pero ¿cuál es el criterio para determinar esa fama pública de ellos? Es decir, se deja a un margen de discrecionalidad y por eso se explica que el gran número de aspirantes se fueron a los comités de los poderes políticos, del legislativo y el ejecutivo. Inclusive muchas de las personas que trabajan en el Poder Judicial, oficiales judiciales, secretarios, actuarios o jueces de distrito, en vez de registrarse en el poder que debiese ser como que el natural para ellos, se fueron a registrar al legislativo o al ejecutivo. Lo que indudablemente buscan es que haya una mayor facilidad en el cumplimiento de los requisitos y sobre todo que va a quedar en la discrecionalidad precisamente de esos dos comités. Y por eso es importante que la ciudadanía pues le estemos dando un seguimiento a esos temas, sobre todo para que no queden al final solamente candidatos idóneos que sean cercanos al oficialismo, cercanos a Morena.
Claro, el criterio político, digamos, que es de otra manera, que no tiene que ver con las competencias ni con la formación, sino con la afinidad para que ya lleguen filtraditos a la tómbola. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Francisco, te saluda Diego. Mi pregunta es, quizás ante la falta de claridad en las reglas...
Pues mira, es lo que hemos insistido desde hace mucho tiempo, Diego, y qué bueno que lo preguntas, y yo creo que debiese de haber un examen autocrítico por parte de los legisladores del oficialismo, porque son tantos los errores que tiene esta reforma y sobre todo que desde un inicio se ha señalado, y ya lo admitió el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se tiene un diagnóstico de que esta reforma realmente vaya a fortalecer el sistema de justicia. Ahora, si no hay un diagnóstico, se están evidenciando los errores, hay más dudas que certezas, pues lo lógico tendría que ser estar reformando la reforma judicial. Eso es lo que debiese de ser, pero lejos de admitirlo, simplemente es no pasa nada, quieren minimizar los errores del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, con un fue culpa de la ley de informática, no pasa nada con nombres duplicados, es decir, estar minimizando, y aún así... Por ejemplo, van a quitarle van a reducir el presupuesto de lo solicitado al INE para que se lleve a cabo este proceso de elección judicial. Es decir, por donde se le vea, hay muchas dudas, muchos errores que no los quieren admitir y que indudablemente esperaríamos que realmente hubiera esta autocrítica para llevar a cabo pues una reforma y sobre todo, pues cuando menos ponerle una pausa, pero sabemos que eso no lo va a hacer. El oficialismo está encarrerado para que esto pues se consuma, la mitad de la destrucción del Poder Judicial para el próximo año y para el 2027 pues la otra mitad y tener un nuevo poder judicial que, en mi opinión, no va a ser mejor que el que hoy tenemos, que tiene muchos puntos y muchas áreas de oportunidad. Indudablemente no es perfecto, indudablemente, pero es perfectible. Pero esto es lo que hoy tenemos y por eso es importante estar, pues, dándole un seguimiento a todo lo que están haciendo los tres comités de los tres poderes de la Unión.
De acuerdo, pues sí, hay que seguir atentos a esto. Francisco, muchas gracias por compartir la información con nosotros.
Al contrario, Mario, Diego y toda la audiencia de Radio Ibero. Fuerte abrazo, saludos.
Muchas gracias, el licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Y bueno, pues ahí está el tema de cómo va este proceso y a ver cómo termina el corte dentro de 5 días y después, pues, este otro segundo corte que nos acaba de contar Francisco. 7:43, tiempo de ir con la información económica del día.
Y arrancamos el radar económico con la siguiente información. La inflación en México dio un respiro a la cartera de los consumidores mexicanos y se moderó a 4.55% anual durante noviembre. Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg, indicó que la desaceleración de la inflación mostró que las presiones sobre los precios derivados de la oferta, el aumento de los costos y el exceso de demanda interna se están moderando. También, los precios a los productores en México reportaron en noviembre una aceleración significativa y su mayor nivel a tasa anual desde octubre del 2022, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el penúltimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Productor, incluyendo el petróleo, tuvo un avance mensual de 0.93%, con lo que se ubicó en 6.38% anual. También les contamos que en América Latina se enfrenta a riesgos derivados de la incertidumbre política que emana de Estados Unidos. Sin embargo, cuenta con una flexibilidad probada para gestionar el volátil contexto global. Por ello, se asignó la perspectiva neutral para los soberanos de la región para 2025, indicó Fitch Ratings. Las exportaciones de China crecieron a un ritmo más lento en noviembre que el excelente mes anterior, mientras que las importaciones se contrajeron inesperadamente en una señal preocupante para la economía número 2 del mundo, con la amenaza adicional de los riesgos comerciales que supone el inminente regreso de Donald Trump. Mientras tanto, El Salvador, el primer país en el mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, supuestamente está reduciendo sus ambiciones en torno al Bitcoin bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. El Salvador espera llegar a un acuerdo con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, sobre un préstamo de $1,300 millones a cambio de modificar su ley de Bitcoin, informó el Financial Times. Y finalmente, esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $99,000 y un dólar nos cuesta $20.12. Y agradecemos a Alfonso Cerqueda por este resumen.
Radar 99.
Muchas gracias a Diego y gracias, por supuesto, a Alfonso Cerqueda. Y vámonos con Lourdes Morales, como hacemos aquí en su espacio. ¿Cómo estás, querida Lourdes?
Muy bien, Mario. ¿Tú qué tal?
Bien, con mucho interés en escucharte y que nos cuentes, que nos platiques en el marco del Día Internacional del Combate a la Corrupción, pues, ¿qué dice la información? ¿Dónde estamos parados?
Pues, como sabes, la semana pasada se celebró la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara y tuvimos la oportunidad, en el marco de la FIL Pensamiento, de tener un panel con los que llevan años estudiando el fenómeno de la corrupción, con expertos en el tema. Y bueno, pues eso se engarza con la conmemoración del día de ayer, que, como sabes, el Día Internacional contra la Corrupción se declaró cuando se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también llamada Convención de Mérida, porque fue en esta ciudad donde se firmó. Y esta convención pues contiene 7 capítulos que han servido para promover acciones y compromisos a nivel internacional, pues tanto para la apertura de información como para la adopción de políticas públicas específicas para cada país, adaptadas al contexto de cada país que lo ha suscrito. Y hasta ahorita hay 189 países que han suscrito la convención. México fue de los primeros en firmarla en 2004. ¿Qué se dijo en esta reflexión que hubo en la FIL y qué nos dicen las cifras en México? En la FIL, bueno, pues coincidió con el anuncio de la desaparición del INAI, de los órganos garantes. Personas como Toby Mendel, que llevan años estudiando leyes y prácticas de transparencia, pues sí, lo definieron como una tragedia. Dijo, lo que se está viviendo en México en materia de acceso a la información es trágico, no solamente por el retroceso que implicará para el acceso a la información de los ciudadanos, sino también porque el INAI sirvió de modelo a muchos países, no solamente de América Latina, sino de otras regiones, para cómo lograr que los ciudadanos hicieran exigible el derecho a saber, y ahora pues no hay claridad de que esto se pueda seguir logrando. Sin embargo, personas como Robert Klitgar, tú te acordarás que fue el autor de la fórmula de la corrupción, en donde él dice que corrupción es igual a concentración de poder menos rendición de cuentas, lo cual eso es lo que genera que haya parte de la corrupción, del abuso de la discrecionalidad. Él dijo, bueno, sí, pero por otro lado, ustedes ya tienen experiencia, han tenido aprendizajes en estos últimos años, y quizás si se documenta el impacto de esta posible ausencia de información, puedan transitar a otro modelo en donde con menos burocracia se pueda lograr una agencia, algo con autonomía que permita que los ciudadanos puedan seguir exigiendo el derecho a saber. Entonces fue un debate interesante con críticas a la burocratización que existe en el combate a la corrupción. Es algo que no solamente sucede en México. Se invierten demasiados esfuerzos en crear agencias, en crear mecanismos, en crear políticas, y la corrupción sistémica pues sigue prevaleciendo. ¿Qué nos dicen ahora sí las estadísticas en México? El INEGI, desde hace más de 10 años, realiza la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, en donde mide pues uno de los aspectos de la corrupción, que es la relativa a los trámites, al contacto que tienen los ciudadanos con los funcionarios, lo que también se le llama corrupción de ventanilla o corrupción de calle. Y bueno, ahí lo que se documenta es una encuesta que publicó en marzo de 2024, pero que con motivo del Día Internacional vuelve a sacar un corte ahora en diciembre. Pues recuerda INEGI que durante el año pasado 14% de la población mexicana de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción, y que la prevalencia en hombres es superior al de las mujeres. Y también documenta que el gasto, por ejemplo, que invierte cada hogar, que como sabemos la corrupción afecta a los más pobres, por ejemplo, pues es de 15 pesos por hogar en trámites como la recolección de basura, lo cual nos lleva a los mismos niveles de 2017, donde también costaba 15 pesos por hogar. Si los montos generales son menos, porque 2017 a 92 millones aproximadamente, pues sigue costándole igual a cada familia, ¿no? Uh-huh. Y si lo vemos por entidad federativa, pues es interesante porque globalmente esa corrupción de calle, si lo comparamos con los resultados electorales, pues no es un aspecto que determine los resultados electorales. Creo que ahí hay un ángulo interesante para explorar, porque aparentemente pues la corrupción sí, hay menos tolerancia, pero no es definitiva para determinar si se castiga o no a un gobierno por la prevalencia, por la existencia de la corrupción. Entonces, pues sí, es también interesante ver que hay más corrupción a nivel estatal que municipal. Uno pensaría que por la debilidad, por el contexto, por la falta de contrapesos en el municipio hay más corrupción que en los estados. No, en estos trámites lo que nos dicen es que hay más corrupción de ventanilla a nivel estatal. Y por último, la denuncia, algo que ya se sabe, no se denuncia. Y los motivos son, o sea, 72% de las víctimas no denuncian porque pues piensan que es inútil, que es una pérdida de tiempo, porque la corrupción es común y porque, y esto es también muy importante para entender el fenómeno, porque finalmente se obtiene un beneficio. Es decir, si a mí me urge hacer, sacar un permiso, sacar una licencia, y me piden una mordida, pues la, sí, a lo mejor la persona la acaba dando porque necesita el trámite, ¿no? Antes, claro, de entramparse en la denuncia, en el procedimiento, en donde finalmente no va a poder hacer el trámite. Entonces, pues esas son algunas de las reflexiones que tenemos.
Bueno, pues vaya datos, los que tenemos no son alentadores, y lo que confirma pues es lo que a lo mejor para ti, para muchos es, no es noticia, y es que el discurso de que se había acabado la corrupción, pues era eso, era discurso, y que la idea de que bastaba con que el presidente fuera honesto, concediendo, digamos, porque no hay ninguna acusación en su contra, hay muchas en su entorno, pero suponiendo la idea de que con que el presidente fuera honesto, con eso se iba a acabar la corrupción, pues ahí están los datos, ¿no?
No, pues evidentemente no, y ya cuando nos acercamos al fenómeno en otras de sus dimensiones, por ejemplo, las compras públicas, por ejemplo, el uso del presupuesto, por ejemplo, claro, el reparto de puestos públicos, y un largo etcétera, pues vemos que es mucho más enraizado de lo que teníamos, porque antes por lo menos había algo de contrapesos para limitarlos, este tipo de excesos, ¿no? Y ahora no. Y tenemos la ventaja que, a diferencia de hace 20 años, que inició el derecho a saber, pues tenemos nuevas tecnologías y formas de acceder a información. Entonces quizá por ahí se pueda trabajar algo, pero el fenómeno pues está más presente que nunca, ¿no?
De acuerdo, pues sí. Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias, como siempre, Lourdes, por el análisis.
Gracias, Mario. Buen día.
Buen día. Es Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara. 7:54. Vámonos con algo de música, querido Diego.
Así es, vamos con esta rola que se llama In Your Head, de la artista británica Niloufer Yanya.
Yeah.
Y esto fue In Your Head de Niloufer Yanya. Y como saben, pueden escribirnos al 55 529 25 99. Vamos a ir a un corte breve, pero no se desconecten porque pues tenemos cosas muy interesantes que platicar, como por ejemplo el texto de Andy de 2030, que su papel que juega con la 4T, el revés de la corte contra Burto abre la puerta para el retraso de otras sentencias. En fin, regresamos dentro de breves. You're wasting my time. This picture gets boring. I give up. Oh darling, and at the bottom I'll swear I'm telling the truth, but down here I'm dark and confused. Although I cannot tell if I'm paranoid or it's all in my head. It's all in my head. I sing all I hear. My thoughts, all I know is what he said right now. If he had a choice, although I
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.